Romanos capítulo 5. Hemos visto en este tremendo libro de Romanos cómo el apóstol Pablo desde el principio dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Conforme estamos estudiando este libro de Romanos, nos estamos dando cuenta qué significa este poder de Dios para salvación. Lo interesante es que inmediatamente dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Nos había dicho en el capítulo primero. Y en este capítulo primero, lo primero que hace es mostrar la perversión de los hombres que han rechazado justamente con injusticia a Dios. Y al rechazar a Dios, se quedan ciegos en sus razonamientos, quedan entorpecidos en sus razonamientos y viven una vida depravada. A mí me maravilla cómo la mayoría de los seres humanos rechazan a Dios, a pesar de que Dios solamente quiere hacernos cosas buenas. No nos va a pegar, no nos va a castigar, al contrario. Pero los hombres rechazan a Dios porque quieren vivir en su perversión y no se quieren arrepentir. Y después de que menciona este libro de Romanos todo lo malo que hacen estas personas que han rechazado a Dios y que han rechazado la verdad, después le habla al moralista diciendo, y tú, que juzgas a otro, que le apuntas el dedo y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú crees solamente porque tú a tus propios ojos estás bien, pero también practicas lo mismo? Tal vez no en la dimensión que lo está haciendo el otro, pero estás pecando. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? No, estás del mismo lado izquierdo, estás todavía en las tinieblas, eres un pecador y estás bajo el juicio de Dios. Entonces, el moralista ya quedó en el lado donde está también el impío. Y luego dice al religioso, y tú que te jactas, obviamente está hablando al judío en este caso, pero en nuestro caso podría ser a cualquier religioso, que te jactas de que tienes la palabra de Dios en tu mano, de que conoces los preceptos que Dios tiene, de que conoces lo que dice la palabra de Dios, que vas a la iglesia a escuchar estudios bíblicos, que cantan los cantos en la iglesia, que te pones de pie, que dices Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Tú también haces lo mismo. Tú también practicas el pecado, tal vez no en los grados y en la dimensión y en la frecuencia que lo hace el impío, y tal vez un poco menos que el moralista, pero todavía estás bajo juicio de pecado. Y hasta ese momento parecía que la buena noticia es una muy mala noticia, porque todos hemos caído bajo el juicio de Dios. De manera que dice, no hay justo ni aun uno. Todos hicieron el mal. Todos se fueron en contra de Dios. Se hicieron enemigos de Dios. Pero la buena noticia empieza, nos la empieza a dar en el capítulo 3, al final del capítulo 3, donde nos dice que es ahora, a través de Jesucristo, por la fe en Él, que nosotros somos justificados. Y esta palabra justificado es una palabra legal, es un término legal. Delante de Dios teníamos un veredicto en contra. Legalmente delante de Dios éramos culpables. Un Dios santo no puede perdonar el agravio así nada más. Un Dios justo no puede perdonar el agravio así nada más por tener misericordia del impío. Porque el impío ha cometido un crimen y su crimen necesita, demanda una justicia. Y la justicia es la sangre justamente. Ahora, hay un detalle. El Señor mostró en el Antiguo Testamento, cuando una persona hacía algo mal delante del Señor, tenía que venir con un sacrificio. El sacrificio era un animal que derramaba su sangre, mostrándonos que Dios solamente aceptaba el perdón del pecado a través del derramamiento de sangre. ¿Y qué cosa es la sangre de acuerdo a Dios en el Antiguo Testamento? La vida de la carne es la sangre. O sea que solamente con una muerte se iba a pagar la justicia. Nosotros hemos desobedecido a Dios. Todos los hombres han desobedecido a Dios. Ninguna persona queda bien delante de los ojos de Dios por su propia justicia. Bueno, el impío quedó fuera porque rechazó a Dios. Pero el moralista no entra tampoco porque hace el mismo pecado, aunque juzga. Y aún el religioso, en su religiosidad, no llega, no alcanza a presentarse como una persona justa delante de Dios y cae bajo ese mismo juicio. Pero la buena noticia viene cuando se nos habla de lo que Jesucristo ha hecho. La obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. El Señor ha muerto por nuestros pecados. El Señor ha tomado nuestro lugar en la cruz. Y hemos en su muerte, con su sangre, justamente como dice en el capítulo 3, por la fe en la sangre de Cristo. ¿Qué significa eso de la fe en la sangre de Cristo? Significa que yo creo que la sangre de Cristo, el derramamiento de la sangre preciosa de Cristo, impecable, sin mancha y sin arruga, cubrió mi pecado. Esa es la fe que tenemos nosotros. Creer que Dios nos ha perdonado porque se pagó el precio y el precio lo pagó Jesucristo en la cruz. Ahora, se va a extender un poco más acerca de este tema porque es importante que nosotros entendamos la fuerza del poder de la justificación de Dios hacia nosotros. Satanás nos quiere condenar. Satanás nos quiere hacer dudar que tal vez nosotros necesitamos tener algo bueno para que Dios se agrade de nosotros. Pero aquí vamos a ver que Dios no vio absolutamente nada bueno en nosotros. Por lo mismo nosotros no podemos juzgar a nadie. No podemos decir, pero yo estoy mejor que aquel. Porque el Señor no me vio porque yo estuviese mejor. La Biblia me prohíbe que yo juzgue. Aunque debo de hacer un juicio, no de condenatorio de la persona, pero sí un juicio de observación, en donde yo no debo de andar con la persona que es impía, no tanto que no me junte con el impío, sino que no haga los actos que hace el impío. Y también Pablo más adelante le dice al cristiano, a la iglesia de Corintios, no te digo que no te juntes con el impío, de otra manera sería necesario salir del mundo, pero con aquel que se dice cristiano y vive como un impío, con el tal ni aún comas, dice en 1 Corintios, ¿verdad? O sea, con el hipócrita. Sí tengo que hacer un juicio. También nos dicen en 1 Corintios, en el primer capítulo, que el espiritual juzga todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. Pero el juicio que se me prohíbe hacer en la Escritura es un juicio de condenación, cuando yo estoy diciendo aquella persona está condenada porque yo soy mejor que esta persona. La buena nueva ahora es que a través de la fe en Jesucristo yo he alcanzado este perdón por la muerte de Cristo. Y vamos a verlo en este capítulo 5 que es realmente bien, bien poderoso. Dice aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más agradable y más hermosa para cualquier ser humano que sepa que tiene paz con Dios. Yo me maravillé cuando yo empecé a conocer de Jesucristo. Yo conocí al Señor por la lectura de una Biblia que alguien olvidó en mi casa. A mí nadie me predicó el Evangelio. A mí nadie me dijo, Dios te ama, ven, conoce al Señor. Yo era un drogadicto en México, músico, ¿verdad? Y un amigo que me llevaba a regalar marihuana de otro estado, un día llegó con la marihuana y con una Biblia. Él no era cristiano, obviamente, decía que Cristo era un filósofo. Se le olvidó su Biblia en mi casa. Yo la empecé a leer y me maravillé. Me maravillé de cómo Jesucristo era diferente a el concepto que yo tenía. Y lo que más me maravilló fue que me tendía la mano a mí, que era un pecador. Que no me estaba pidiendo que fuera bueno para acercarme a Él. Que no me estaba pidiendo puntos, sino que tal como yo estaba, Él me recibía como yo estaba y me perdonaba. Y saben, lo más grandioso fue cuando yo por fin entregué mi corazón al Señor, sentir que tenía paz con Dios. Esa es la cosa más tremenda que podemos sentir nosotros. Por eso dice aquí, justificados ya con la fe, tenemos paz con Dios. Esa es la buena noticia. Todo mundo está bajo condenación. Todos los seres humanos están bajo condenación. Y nos va a explicar por qué aquí. Lo vamos a ver en términos legales, por qué todos los seres humanos están bajo condenación. Pero cuando venimos delante de Dios y nosotros por fe recibimos este sacrificio que Cristo ya pagó por toda la humanidad, lo recibimos por fe, a nosotros se nos imputa la justicia de Dios en nuestro corazón. Y en ese momento el Espíritu mismo de Dios, como también nos lo va a explicar en una forma más extensa en el capítulo 8, nos da testimonio a nosotros que ya somos hijos de Dios, que tenemos paz con Él, que Dios nos sonríe ahora. Antes teníamos el dedo que nos estaba apuntando para juicio y estábamos en condenación, pero ahora, por la fe, Dios nos sonríe. No por ninguna cosa que yo hice, porque yo no hice nada. Solamente recibí esta dádiva de Dios que me estaba dando a mí. Y por esa fe, ahora yo ya tengo paz con Dios. Yo no hice la paz. La paz la hizo Él mismo en la cruz. Y en la cruz que le costó al Señor una muerte terrible, a mí me trae esta paz. Entonces somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Luego el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe. La palabra por la fe aquí está añadida, no está en los manuscritos más fidedignos, más antiguos. ¿Por qué? Porque está diciendo que es por Cristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia. O sea, yo sé que es por la fe que he recibido a Cristo en mi corazón, pero tengo entrada a esta gracia por Cristo. Yo he tenido fe en el Señor, pero el Señor ha hecho una obra incluso antes de que yo llegase a creer en Él, antes de que yo naciera. El Señor hizo una obra por mí y por todos los seres humanos. Y esta obra que Él ha hecho, a nosotros ahora que hemos creído en Él, nos permite entrar en esta gracia. Y esta gracia significa también, no solamente la salvación que tenemos, que es gratuita, sino una calidad de vida cristiana. En el capítulo 8 de Romanos, y a partir del capítulo 6 que vamos a ver la próxima vez, nos va a empezar a hablar cómo es que el cristiano debe de vivir. Aquí nos va a asegurar nuestra salvación y nuestra justificación en el capítulo 5 como una obra que hizo Jesucristo, sin que nosotros hiciéramos nada. Pero ahora, eso no es todo lo que es acerca de la vida del creyente, porque mucha gente habla de cosas así, que dicen, la obra hizo Jesucristo más nada, y ya estamos con Él, estamos sentados en lugares celestiales, como dice Efesios, pero se olvidan del detalle importantísimo, súper importante, de la vida que ahora debo yo de vivir como muestra de mi fe, como garantía de que realmente he creído. Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Es imposible que se recojan malos frutos de un árbol bueno. Los malos frutos están en el árbol malo. Si un árbol tiene buenos frutos, es que el árbol está bueno. Pero si tiene malos frutos, yo no puedo decir, bueno, es que ahorita en este momento salieron malos los frutos, pero el árbol está bueno. El Señor dice, tú vas a conocer al árbol por los frutos, y mi vida va a dar testimonio de lo que yo soy, de lo que yo creo. Muchos han dicho que Santiago, un tanto en la carne, escribió la epístola de Santiago. Me parece muy peligroso ese tipo de aseveración. Diciendo que contradecía el hecho que decía Pablo que la justificación viene por la fe. Porque él habla de las obras de la fe. Dice, tú dices que tienes fe, tú muéstrame tu fe por tus obras. Dice, tú me muestras tu fe sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Pero Santiago no se refiere a ganarse la salvación por obras. Está hablando de que cuando yo tengo una verdadera fe, voy a manifestar en mi vida, por mi conducta, lo que yo creo. Jesucristo dijo lo mismo. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Estás contradiciendo. Y Pablo nos va a hablar de eso en el capítulo 6 también. Pero aquí nos quiere asegurar la obra que Cristo hizo poderosamente a nuestro favor. Entonces dice aquí, y no solo esto, que nos estamos gloriando o gozando en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es una esperanza viva. ¿Saben? Nosotros vamos a estar aquí por un poco tiempo, muy poco tiempo. Y en un poco tiempo más vamos a estar con el Señor. Y nosotros cuando vivimos una vida en donde estamos pensando en esa eternidad que viene, en esa realidad que viene después, vivimos una vida diferente. Dice Juan que aquel que tiene esta esperanza de qué, de estar con el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nos vamos purificando conforme nosotros sabemos que vamos a estar con el Señor, porque queremos estar con Él no avergonzados. Entonces nos gozamos en esta esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Fíjense, nos gozamos en las tribulaciones porque la tribulación produce paciencia o perseverancia o carácter aprobado. Dice Santiago en su carta, en el primer capítulo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo vamos a tener gozo cuando estamos en una prueba? Bueno, el gozo no viene porque estamos pasando la prueba, sino el gozo viene porque sabemos lo que viene después de la prueba. Cuando sabemos cuál es nuestro futuro y cuando sabemos cuál es el propósito de la prueba. Tal vez cuando una persona está en un gimnasio, la labor que está haciendo allí no le produce mucho gozo. Está transpirando, se está cansando, tal vez le está doliendo un poco los músculos al estar trabajando esas máquinas, ¿verdad? Pero el gozo que tiene no está por lo que está haciendo en el momento, sino por lo que va a venir después, su condición física. Y en este caso, nosotros cuando estamos en diversas pruebas, estamos mirando hacia allá. No obstante, Nos damos cuenta, por ejemplo, cómo los apóstoles Pedro y Juan, cuando fueron llevados a la cárcel y luego fueron azotados por estar predicando el Evangelio cuando les habían sido prohibido que no hablaran en el nombre del Señor Jesucristo, ellos cuando salieron de haber sido azotados estaban gozosos por haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. No porque los azotes se sentían muy bien, sino porque sabían y recordaban la promesa que Jesucristo había dicho: bienaventurados cuando por mi causa o por el Evangelio sean ustedes perseguidos y angustiados. Gócense, gócense en extremo, porque su galardón va a ser en extremo grande en el reino de Dios. Ellos recordaban estas palabras, veían hacia el futuro. Y nosotros, Dios está en nosotros desarrollando un ser espiritual poderoso en el espíritu. Y es a través de estas pruebas y de tribulaciones que nosotros tenemos aquí, no solamente tribulaciones porque el mundo aborrece a Dios y nos va a aborrecer a nosotros, sino también tribulaciones porque vivimos en un cuerpo de pecado y porque tenemos todos los achaques que tenemos, pero nos gozamos en estas tribulaciones sabiendo que están produciendo en nosotros este carácter aprobado del cual nos habla la palabra de Dios. Y la prueba produce, este carácter aprobado, produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, más bien aquí, y la esperanza no será avergonzada. No somos nosotros los que somos avergonzados, el verbo en griego está hacia la esperanza. La esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y luego dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué tremendo está esto! Porque nosotros no hicimos absolutamente nada para que el Señor quisiera morir por nosotros. No tuvimos ningún tipo de atracción hacia Él. Nosotros cuando éramos impíos, cuando estábamos enemigos de Dios todavía, siendo sus enemigos, haciendo lo que a Dios le desagrada totalmente, y bajo el juicio de Dios, ya nos había puesto bajo el juicio de Dios, y aún estando en nuestro propio pecado, nosotros pecando y Cristo muriendo en la cruz por nosotros. Mientras nosotros estamos pecando. Y dice aquí, tal vez alguien osara morir por alguna persona nueva, algún noble, ¿verdad? En una acción heroica. Y esto no se trata ni siquiera de una situación en donde un bombero entra a través de las llamas a rescatar a un ser inocente, ¿verdad? No se refiere tanto a esto. Está refiriendo tal vez que alguien quisiera morir por alguna persona de buen testimonio, entregar su vida de alguna forma. Tal vez alguien osara morir por una persona así. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que Cristo, mientras nosotros éramos impíos, murió por nuestros pecados. Qué triste cuando vemos que las personas a veces caracterizan a Dios como una persona enojada, al Padre enojado, ¿verdad? Tal vez Cristo un poco más accesible, pero el Padre, inaccesible, enojado. Un Dios el cual está demandando sangre, qué terrible la cosa. Pero este Dios que está demandando sangre porque el pecado nuestro ha sido grande. Y como Él es un Dios justo, demanda justicia. Pero Él ha mostrado su amor para con nosotros en que aunque Él demanda sangre, la sangre derramada es la suya, en su Hijo. ¡Qué cosa tan tremenda! Me maravilla, porque saben, yo me imagino como Felipe le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo me quedo pensando, ¿qué conozco yo de Jesucristo que me impresiona? Pues todo, ¿verdad? Pero cosas por el estilo como el que le tendió la mano a los pecadores, el que le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ve y no peques más, el que llamó a servicio a gente que era totalmente rebelde, considerados lo peor, como Mateo el publicano. A ese Jesucristo es la imagen misma del Padre, porque el Padre es igual. Entregó a su Hijo por nosotros por amor. ¡Qué cosa tan tremenda! Entonces Dios muestra su amor por nosotros. Cristo murió por nosotros. Veamos nosotros el poder que hay en la justificación de Cristo. No tuvo que ver con nosotros, tuvo que ver con la obra, porque nosotros estábamos pecando. Nosotros estábamos pecando y Él estaba muriendo en la cruz. Pues mucho más, fíjense qué glorioso está este versículo. Mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora ya somos amigos de Dios. Él la murió ya por nosotros, ¿verdad? Y si hizo esta gran obra de morir por nosotros cuando nosotros estábamos pecando, ahora que nos hemos acercado a Él, que le hemos entregado nuestra vida, ¿cuánto más ahora seremos salvos de la ira? Y cuando se refiere a la ira, se refiere al día postrero, a ese día de juicio final, en donde Dios va a derramar su ira sobre los pecadores que no quisieron recibir a Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es poderosísimo. Siendo enemigos de Dios, un acto externo a nosotros, nuevamente esto lo tenemos que tener aquí en nuestra mente. Es algo que nosotros no hicimos. Siendo enemigos de Dios nosotros, Él nos reconcilia con la muerte de Cristo. Dice, mucho más ahora que ya estamos reconciliados por eso que Él ha hecho, seremos salvos por su vida, no por nuestra vida, por la vida de Cristo. Porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, como dice Pablo, también estaríamos en nuestros propios pecados otra vez. Pero Cristo ha resucitado para vivir por nosotros también. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos o nos gozamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. ¡Qué obra tan tremenda de parte de Dios! ¿Cómo no vamos a estar agradecidos y contentos sabiendo que es una obra que Él la hizo? Y por cuanto la hizo Él toda y no la hicimos nosotros, tenemos confianza en que estuvo bien hecha y que tiene el poder completo de justificarnos delante de Dios. Recordemos eso siempre. Nosotros no hicimos nada para reconciliarnos con Dios. Porque si hubiéramos hecho algo, nosotros podríamos dudar si realmente lo hicimos bien o no. Pero por cuanto lo hizo Dios completamente, podemos confiar en que nuestra reconciliación fue completa delante de Dios. Satanás nos quiere hacer dudar. Satanás nos quiere hacer dudar de que realmente somos aceptos delante de Dios. Y claro, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, lo que nosotros tenemos para ser aceptos, nadie tiene lo que necesita para ser acepto delante de Dios. Nadie, ni el más bueno, ni la persona más noble. Pero así como no fui yo el que me hizo acepto delante de Dios, tampoco puedo juzgar al pecador más empedernido, porque ese también, Cristo murió por él, y la sangre de Cristo pagó por sus pecados, todos sus pecados. Yo conozco, hay personas que de repente ven a un gran, terrible pecador que llega arrepentido delante de Dios y les da coraje. Dice, ay, ¿cómo este fulanito de tal, verdad? ¿Dios lo va a perdonar después de todo lo que me hizo a mí? ¿Verdad? Sí, eso sucede, llega a suceder. Si se lo hubiera hecho a otro, está bien, milagro de Dios, ¿verdad? Que perdonó a un pecador tan terrible. Pero a mí me hizo mucho daño y me hizo pasar muchas penas y muchas situaciones dolorosas y penosas. Y ahora Dios lo perdona y ya es tan tranquilo, ¿verdad? Y campante. ¿Y lo voy a ver en el cielo? No, ojalá que yo viva en el lado opuesto, ¿verdad? Pero esa es la maravilla de Dios, ¿verdad? Que así como Jesucristo murió por nosotros, murió también por todos los impíos, y podemos descansar en esto. Romanos 5:12. Hemos visto hasta aquí algo bien importante y necesitamos recapitularlo en esta forma, resumirlo en nuestra mente. El poder del Evangelio, del cual Pablo no se avergüenza, para salvación a todo aquel que cree, le funciona primero al impío que ha rechazado a Dios, que está en el capítulo primero, si regresa al Señor. Le funciona al moralista, que también ha caído bajo el juicio de Dios, y al religioso, que todos estaban bajo el juicio de Dios, porque delante de Dios nadie, absolutamente ningún hombre, puede ser justificado. Pero la buena noticia es que a través de la fe en Jesucristo, desde el menor hasta el mayor, desde el más pecador empedernido, hasta la persona más moral y más religiosa, pueden encontrar delante de Dios el perdón. A través de la fe en Jesucristo, porque es por una obra que no hacemos nosotros, sino una obra que hace Él completa, una obra poderosa a nuestro favor. Y hemos visto aquí que el Señor ha muerto por nosotros y ha hecho esta obra de reconciliación mientras nosotros éramos sus enemigos. Hay personas que tal vez se sienten que no son enemigos de Dios, pero Dios tiene otros parámetros diferentes a los que tiene el hombre. Hay gente que dice, yo no necesito a Dios porque yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Pero Cristo dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay punto medio. O estamos con Cristo, reconciliados con Él, por fe lo hemos recibido, o estamos en contra de Él, aunque nosotros no nos sintamos en contra, aunque no estemos blasfemando su nombre, ni estemos atacando a los cristianos. Como dije, Dios tiene otros parámetros. Y por eso mismo, vemos nosotros que la gran obra de Jesucristo en la cruz cumple y satisface los parámetros exigentísimos de un Dios santísimo. La sangre derramada del Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin arruga, ha podido satisfacer la justicia completa de Dios, que estaba en contra de todos los seres humanos. Y en esta segunda parte de este capítulo 5 vamos a ver justamente cómo se nos aplica a nosotros, cómo se nos imputa esa justicia de Jesucristo a nuestro favor y qué es lo que Dios ha hecho. Me impresiona también, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Satanás, si hubiera sabido lo que la muerte de Cristo iba a ocasionar a nuestro favor, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Le sorprendió a Satanás que Jesucristo haya resucitado de los muertos y que con su resurrección la victoria completa sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mismo diablo, quedó acabado, acabado totalmente para nuestro favor. Esto nos tiene que hacer descansar en el Señor. Descansar en un gozo. Por eso dice continuamente la Escritura, en muchas partes necesitamos gloriarnos en esta esperanza. La palabra gloriar significa gozarnos. Gozarnos en esa esperanza. Gozarnos en el amor de Dios. Y gozarnos, como también ya nos dijo, aún en las tribulaciones, porque la tribulación está trayendo para mí un carácter aprobado. Está desarrollando en mí un cristiano fuerte. Dios está interesado en lo que yo voy a llegar a ser más adelante. Él no me quiere dejar estancado. La Escritura misma lo dice y lo va a decir también en el capítulo 8. Quiere desarrollarme hasta que llegue yo a la estatura de Cristo. Yo puedo decir, pues me falta mucho. Sí, nos faltará mucho. Pero cuanto más nos dejamos en la mano de Dios, Dios puede obrar estas cosas mucho mejor. Nosotros a veces interrumpimos y estorbamos la obra de Dios cuando nosotros queremos hacer la obra con nuestras propias fuerzas. El Señor nos ha mandado que solamente vivamos día por día. No tenemos que preocuparnos mucho, bueno, ¿y qué va a pasar de aquí a 10 años? Esos 10 años no han llegado. Yo tengo que vivir día por día. Cada día me encomiendo al Señor, cada día pongo mi vida en sus manos, cada día hago lo que el Señor me esté dando en ese día. Y al siguiente día le encomiendo el siguiente día. Por eso dice el Señor, no te afanes por el día de mañana. El día de mañana va a traer su propio mal. Pero el Señor va a estar con nosotros en todo momento para librarnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Entonces, ya nos ha hablado de todas estas cosas y terminó esta parte que habíamos visto en este capítulo 5, en donde nos vamos a gozar en Dios por nuestro Señor Jesucristo, y luego une con estas palabras, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este versículo es más profundo de lo que aparece así superficialmente. Cuando dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, obviamente se está refiriendo a Adán, que desobedeció a Dios. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y se quedó ahí, se quedó en el mundo, entró y se quedó. ¿Y dónde se quedó? En la raza humana. Y dice que la muerte entró a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No necesariamente que la muerte viene cuando yo nazco y en ese momento de repente empiezo a crecer y peco. Y con mi primer pecado ya la muerte entra a mí. No, yo pequé en Adán. Todos nosotros pecamos en Adán. Y esto es algo que es un poquito difícil de entender. También la Escritura dice que, por ejemplo, Leví pagó los diezmos a Melquisedec en Abraham, su tatarabuelo. El tatarabuelo le dio los diezmos ahí y el tataranieto que iba a venir, que todavía no estaba en la imaginación de nadie, ¿verdad? Pagó los diezmos allí. Ahora, yo peco porque por naturaleza soy pecador. Cuando Adán pecó, se constituyó pecador. Y toda su descendencia ha sido descendencia de pecadores. Yo no soy pecador porque pequé. Yo peco porque mi naturaleza es pecar. Por lo tanto, es imposible que en mi naturaleza de pecador yo agrade a Dios. De ninguna manera. Más adelante, en Romanos 8 también me va a decir que la mente carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios y no puede sujetarse. Como yo por naturaleza soy pecador, no puedo agradar a Dios en mis propias fuerzas. Por eso la gente rechaza, como dice el primer capítulo, rechaza a Dios con injusticia porque son pecadores. Pero también el moralista que está juzgando al que rechaza, peca. ¿Por qué? Pues porque es pecador. Y aún el religioso también, que tiene los oráculos de Dios, la palabra de Dios, que va a la iglesia, que canta los cantos, que oye los estudios bíblicos, también peca. ¿Por qué? Porque es pecador. Pero así como entró el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjense que el Señor le dijo a Adán, el día que comas de este árbol, la Biblia, aquí nuestra Reina Valera dice, el día que de él comieres morirás. Pero literalmente, la Escritura dice, el día que de él comieres, muriendo morirás. Y algunos de los que estaban escribiendo dijeron, esto está como medio repetitivo, vamos a poner nada más morirás. Pero la palabra muriendo morirás significa que te vas a ir haciendo viejo hasta que te mueras. Adán vivió más de 900 años. Aquella gente vivía cerca de 1000 años. Matusalén, siendo del registro que tenemos, el de mayor edad, ¿verdad?, 969 años. Eran los mismos años que los nuestros ahora. No eran más cortos. Pero como era una generación de pecadores, el Señor recortó la vida del hombre, porque nos dice allí en Génesis que vio Dios que la maldad del hombre era mucha, en Génesis capítulo 6. Y dijo el Señor, el designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo, solamente y únicamente el mal. Y el Señor decidió terminar con la humanidad como era en ese momento. Y dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Esto quiere decir que Dios de alguna manera estaba tratando de hablarle al hombre, al corazón al hombre, para que se arrepintiera, contendiendo con el hombre, peleando, luchando con el hombre. El Señor dijo, yo no voy a estar tantos años haciendo esto con una persona. De aquí en adelante sus años no van a ser más de 120. Y empezaron a bajar, después del diluvio empezaron a bajar la cantidad de años que la gente vivía, hasta que llegamos a, poco después de Abraham, la gente ya empieza a vivir más o menos esa cantidad de años, 120 o menos. Tanto que ya en los Salmos nos dice un Salmo, ¿verdad? ¿Cuál es la edad de los hombres? Dicen en algunos 70, en los más robustos hasta 80. Pero entró la muerte, aunque vivieran muchos años, aunque vivieran 900 años, igual la muerte iba a llegar. Porque pudieron haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre. Así que entró la muerte a nosotros todos los pecadores que hemos nacido pecadores. Pues antes de la ley no había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, esto hay que entenderlo bien. Había pecado en el mundo antes de la ley. Dice aquí que donde no hay ley no se inculpa de pecado. No quiere decir que toda la gente que pecó anteriormente a la ley de Moisés, Dios no los va a juzgar. No es así. Más bien se refiere que Dios no los va a juzgar bajo los parámetros de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque Dios sí juzgó al hombre que pecó, al mundo que pecó, lo destruyó. Y todavía antes de Moisés estaba Sodoma y Gomorra, naciones que el Señor juzgó justamente, y las condenó y las aniquiló. Entonces, sí había un pecado, pero no un pecado conforme a la ley. Leímos anteriormente en este mismo libro de Romanos que la gente que vive sin ley también va a perecer. Conforme a las enseñanzas que están en su conciencia, que su conciencia le dicta, va a ser juzgado de acuerdo a los conceptos que la persona tiene. Todo ser humano nace y vive con conceptos de valores morales. Algunos tienen que distorsionarlos para hacerse raros. Pero normalmente a todos nosotros sabemos que matar a alguien es malo. No importa de qué trasfondo cultural o religioso venga una persona. Matar a alguien es malo. Robarle a alguien es malo. Necesitan una persona ya enferma mental empezar a pensar, bueno, si yo mato al infiel, entonces es bueno delante de Dios. La Biblia no dice eso. Y va en contra de un razonamiento natural humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha escrito esas leyes en nuestros corazones. Esa conciencia son los valores morales que Dios ha puesto en el corazón de una persona. Entonces, sí hubo pecado antes y fue juzgado, pero no un pecado conforme a la ley de Moisés. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la gente se estaba muriendo aunque la gente no desobedeció a Dios como lo desobedeció Adán. Ellos no cometieron el mismo pecado. Podríamos decir, bueno, que se muera Adán nada más, pero los demás, ¿por qué? Si no hicieron la misma desobediencia. Reinó la muerte en ellos también. La muerte es algo negativo. Y justamente lo que Cristo vino a derrotar, con su muerte, mató la muerte. para darnos vida eterna con Él. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, para todos nosotros, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí me maravilla el paralelismo que va a empezar a manejar Pablo. Hemos sido constituidos pecadores y enemigos de Dios por la culpa de un hombre, de nuestro padre Adán. Y ahora vamos a ver lo que también otro hombre, el segundo Adán, ha hecho por nosotros, a favor nuestro. Es la cosa que ahora nos va a dar esta esperanza, este gozo, esta buenísima noticia. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjese, el juicio vino a todos los hombres a causa de un pecado, el de Adán. Pero la justificación y el don gratuito de salvación vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y saben, nuevamente aquí es el concepto que vemos aquí nosotros, es que nosotros somos totalmente indignos de venir delante de Dios. Satanás nos va a decir y nos dice constantemente, tú eres un pecador. Y nosotros debemos de contestarle, sí, pero por la abundancia de mis pecados ha sobreabundado la gracia de Dios y el perdón para justificación. No le sirve a Satanás acusarme de pecador, porque por mis pecados Cristo murió en la cruz. Y él tiene mejor manera de entrar en el reino de Dios que yo. Él tiene mejor justicia que todos mis actos buenos que yo pudiera hacer si me hubiera portado bien desde el vientre de mi madre. Y en la justicia de Él estoy yo representado. Como fui representado en el pecado de Adán y me constituyó físicamente, espiritualmente hablando, un pecador. No solamente de nombre, de etiqueta, te voy a llamar pecador. Yo soy un pecador, rebelde a los mandamientos de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús he sido justificado para ser justo delante de Dios. Y el capítulo 6 que vamos a ver la próxima vez es tremendo, donde nos habla ahora de la capacidad que nosotros tenemos y cómo debemos vivir una vida santa, porque podemos, porque Dios ahora ya nos ha capacitado para hacer esto. Tremenda la obra que Dios ha hecho en nosotros. O sea, legalmente nos ha justificado, pero ahora está haciendo un trabajo en nosotros. Y lo está haciendo en este cuerpo de pecado, porque en este cuerpo de pecado lo necesita hacer. Porque en este cuerpo de pecado lo hace con mayor efectividad. ¿A qué voy? Que este cuerpo de pecado que se revela a los deseos de Dios y a los estatutos de Dios, me sirve como pesa de ejercicio, para que con el poder del Espíritu Santo yo desarrolle en mi ser ese ser espiritual que Cristo quiere hacer a la estatura de Cristo Jesús. Tremendo, tremendo lo que el Señor está haciendo. Yo estaba meditando, ¿cómo será en el milenio aquellos que vengan a reinar con Cristo? ¿Qué tipo de cuerpo tendrán? Obviamente no van a ser pecadores, ya, libres de ese pecado, viviendo vidas completamente santas y justas, sin la tentación de la carne. Ahora nosotros tenemos la tentación de la carne y tenemos estas pruebas, pero nos debemos de gozar porque estas pruebas, justamente, esta carne que estamos cargando, desarrolla en nosotros este carácter aprobado que estábamos viendo en la primera parte de este capítulo. Desarrolla en nosotros ese ser espiritual fuerte. Así que cuando caemos nosotros, definitivamente debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, pero no debemos quedarnos tirados. No debemos decir, ya me derrotó el diablo. No, debemos levantarnos, pedirle perdón al Señor y seguir caminando con mayor fuerza, fijándonos de no volver a caer jamás, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, la abundancia y el don de la justicia. La gracia de Dios es abundante para que yo viva una vida justa, para que yo viva una vida perdonada, gratuitamente, y la justicia de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto es tremendo. Por la justicia de uno solo viene la justificación a todos nosotros. El Señor obró en obediencia. ¿Cómo obró en obediencia? Tomando la copa que el Padre le dio. Que dijo, Señor, él oró incluso diciendo, Señor, no quiero tomar esta copa. Si es posible, quítala de mí. Mas no hagas como yo te pido, sino como tú sabes que tienes que hacer. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Y en obediencia fue a la cruz. Y ese acto de muerte de Cristo en la cruz, de justificación a mi favor, canceló tremendamente, completamente, lo que me perjudicó a Adán. De manera que ahora ya estoy justificado delante de Dios. Y como dice justamente ahí en Efesios, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque en Él vivo. Así como he muerto para el pecado en la cruz, en mi cuerpo, ha sido saldada la cuenta. Ahora vivo en Cristo Jesús y estoy sentado en lugares celestiales con Él allá. Porque somos uno. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si leemos esto, nos damos cuenta que Cristo murió por todos los pecadores. Hay muchas escrituras que nos dice esto. Entonces, ¿será que como fue un hecho que Cristo hizo y no tuvo que ver nada con nosotros, que la humanidad se va a ir al cielo? No, porque solamente se me imputa a mí esta justicia a través de la fe en Cristo Jesús, de la fe en su sangre, de la fe en su resurrección y de la obra que Él ha hecho conmigo. Yo no tengo que hacer nada, ciertamente, para que se me impute esta justicia, pero sí tengo que creer, sí tengo que recibir este don. Es un don que existe en mi vida solamente cuando yo lo recibo. De otra manera no se me aplica. No es como en el caso de Adán, que yo no tuve que aceptar su pecado para nacer pecador. Pero en este caso sí tengo que aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en mi vida para que se me aplique a mi vida. Así que todos los hombres fueron constituidos justos, pero tienen que venir a tomar esa dádiva de parte de Dios. Tienen que venir a tomarla. Porque es a través de la fe en Él que nosotros somos justificados, como también nos dijo en el capítulo 4 el ejemplo de Abraham, ¿verdad? Que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora esto es un poquito, se puede confundir alguno. Dice, ¿cómo que? La ley se introdujo para que el pecado abundara. Yo pensaba que la ley de Dios era para hacer algo bueno. No se refiere tanto a que la ley va a producir pecado. Pero se refiere a dos cosas puntuales. Una, la gente se consideraba bien, estaban bien, hasta que llega la ley. La ley se introduce, entonces la ley revela el estándar mínimo que Dios requería del hombre. El mínimo, ¿verdad? Ni siquiera es la ley completa de lo que Dios quisiera hacer, pero por lo menos esto, y cuando la ley aparece, me doy cuenta que yo estoy mal totalmente. Mis preceptos que yo tenía antes, mis conceptos de bondad, se desvanecen y caen al piso, y yo me encuentro como un pecador. Pero también Pablo me va a decir en el capítulo 7 de Romanos otra cosa que hace la ley. La ley de Dios, tomando ocasión el mandamiento en mí, que soy un pecador, por cuanto tengo pecado, también como dice David, en pecado me concibió mi madre. O sea, entendía David que era una naturaleza de pecado. No porque el acto sexual que tuvieron que tener sus padres para que naciera David fuera el pecado. No, en eso no se está refiriendo. Se está refiriendo a que en su naturaleza de pecado, ¿verdad? Era un pecador. Pero este es el detalle. Dice Pablo en Romanos 7 que cuando aparece el mandamiento, el pecado que mora en mí para mostrarse bien pecaminoso, toma el mandamiento y se revela en contra del mandamiento. Y antes tal vez yo no me estaba revelando a Dios en todo lo que la ley me decía, pero ahora cuando llega la ley, el pecado para mostrarse pecado toma esa ley y hace lo opuesto justamente. Y empiezo a pecar rebelándome en contra de todos los mandamientos que Dios me dio ahora que los tengo. No me benefician. Entonces, la ley aparece para que el pecado abunde, para que la gente se vea y diga, realmente estoy mal. Dice el Señor en Isaías, ven y entremos a cuentas. Si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la lana. ¿Qué pasa cuando yo llego delante de Dios y yo creo que le debo cierta cantidad por mis pecados? Ok, mis pecados son cierta cantidad de pecados. Cuando yo llego delante de Dios y Dios enciende su luz en mi vida, me doy cuenta que ni siquiera yo estimaba ni la milésima parte de lo que yo creía que tenía. Me voy a encontrar terriblemente endeudado con Dios. ¿Pero qué sucede? Donde abundó el pecado, sobreabundió la gracia. El Señor dice, ahora te perdono todo. Ahora la deuda es más de lo que tú... La deuda que tú tienes es mayor, pero yo te la voy a perdonar toda. Y es como ese que llegó delante del rey, que le debía 10,000 denarios, una cantidad exagerada. Yo hice el cálculo basado en el salario mínimo de acá del estado de California y me dio 3,600 millones de dólares. Una cantidad totalmente impagable. Y no pudiendo pagar, el rey le dijo, te lo perdono. Mira, como no me puedes pagar, te perdono mejor todo. Y el Señor ha hecho eso con nosotros. Sabiendo que nosotros no íbamos a poder pagar, Él dio un pago por nuestros pecados que era mayor de lo que nuestros pecados demandaban. La sangre impecable de Dios mismo derramada en la cruz a manos de los pecadores mientras yo todavía estaba pecando. Entonces, eso me da confianza, ¿verdad? Así que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué glorioso versículo es este, versículo 21! ¡Qué gloriosa esperanza es la nuestra! Hemos pasado de muerte a vida, mis amados. Hemos pasado de muerte a vida. Debemos estar pensando en lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que ahora somos en Cristo Jesús, para vivir unas vidas que realmente estamos caminando y corriendo hacia allá. El enemigo nos va a estar distrayendo con las cosas de este mundo, con los problemas de este mundo. Y cuando tenemos tribulaciones, en vez de mirar el fruto de la tribulación que va a producir en mi paciencia, miramos la tribulación misma y nos deprimimos. Si nosotros vivimos mirando nuestras tribulaciones, vamos a vivir deprimidos todo el tiempo. Pero si vemos las pruebas y las tribulaciones que pasan en nuestra vida como un método que Dios está utilizando para fortalecernos a nosotros, vamos a vivir unas vidas victoriosas y descansando y gozándonos en el Señor, sabiendo que tiene grandes planes para nosotros. Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros y quiere vernos confiados descansando en Él. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que ciertamente tú impregnes en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones, todas estas cosas que hemos aprendido, Señor, para que podamos vivir unas vidas victoriosas, descansadas en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos que a través del estudio de este libro tan glorioso, Señor, tú nos permitas conocerte más y podamos crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.